Buenas tardes, los saluda Luis Villacorta, quien con Liliana Checa les damos la bienvenida a este cuarto episodio de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Tausten, a quien agradecemos la difusión. Cuando hablamos del arte del Renacimiento, se suele hacer referencia a dos características fundamentales que lo diferencian del arte predominante en la Edad Media. De una parte, el realismo, es decir, la representación de la tridimensionalidad, expresividad de los personajes, representación de la belleza física, incorporación del paisaje y la perspectiva, y de otro, una apertura al pasado clásico greco-romano. Pero, ¿de dónde nacen este interés por el realismo y esta apertura al pasado clásico? ¿Cómo surgen? Giotto, que es considerado el primer pintor moderno, fue un genio inspirado que decidió cambiar el modo de representar la realidad de un día para otro, o se proponía más bien dar respuesta a una mentalidad que él seguía y que valoraba esta propuesta artística. De hecho, la respuesta es más acorde a lo segundo que a lo primero, y para esto es fundamental entender la aparición de las órdenes mendicantes. Desde algunos años después de la caída del Imperio Romano, y hasta el siglo XIII, son los monjes quienes van a llevar adelante, por cerca de 8 siglos, el desarrollo de la cultura en Europa, una Europa más bien rural. Entre los años 1200 y 1400, sin embargo, ciudades como Florencia pasan de tener 40.000 a tener 160.000 habitantes, y en este periodo se fundan en Europa cientos de nuevas ciudades, entre ellas Berlín, Praga y Liverpool. Las antiguas ciudades romanas en Italia crecen enormemente y mucha gente pasa a vivir en la periferia de los antiguos núcleos urbanos medievales. En este contexto surgen las órdenes mendicantes dedicadas a la predicación y a la vida en las ciudades. Los mendicantes no son monjes, son frailes, no viven dedicados a la vida contemplativa, sino a la llamada vida activa. No habitan en monasterios en el campo, sino en conventos dentro de las ciudades, e interactúan con la población de las crecientes urbes. Estas órdenes mendicantes son básicamente dos: los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís, y los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán, pero una de cuyas figuras más destacadas es Santo Tomás de Aquino. La mayor parte del arte chimabue y de Giotto se da en el ambiente dominico y franciscano. Así, como habíamos visto en el episodio pasado, la nueva arquitectura que anunciaba el Renacimiento surgió también en contextos dominico y franciscano. En primer lugar, ¿en qué momento hay un cambio de mentalidad que hace valorar la representación tridimensional y expresiva que caracteriza a Giotto por encima de la bidimensionalidad y el hieratismo? Si para el mundo medieval era de enorme valor tratar de representar las realidades eternas sin detenerse demasiado en las terrenas, carnales, perecibles, contingentes, frente a los excesos espiritualistas y desviaciones ascéticas que se daban en la época, San Francisco revalorará todo lo humano como camino a lo divino. Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado, ha asumido nuestra condición humana. El ser humano es un ser caído, pero ha sido redimido. Y por ello no hay que tener miedo al humano, lo tangible, no hay que tener miedo a la creación. En el Cántico de las Criaturas, San Francisco alaba a Dios por habernos dado al hermano Sol, pero también en nombre del hermano Sol y a través del hermano Sol. Es decir, alabado seas mi Señor por el hermano Sol, puede significar porque nos das el sol, o también en nombre del hermano sol, o a través del hermano sol. Es decir, la creación es también el camino para alabar a Dios. En lo humano está todo lo necesario para la santidad, y esto lo muestra San Francisco en la predicación a las aves, el beso al leproso, su encuentro con el hermano lobo, o en la representación del primer nacimiento en el pueblo de Greccio en 1223. No hay que tener miedo al humano, es más, Cristo ha reconciliado lo humano y lo divino. Lo humano es el camino hacia lo divino, Y en ese sentido, Giotto, que es un seguidor de San Francisco, no fue un fraile, fue un laico casado, 10 hijos, asume la enseñanza franciscana y pinta con el mayor naturalismo posible, incorporando los paisajes, la expresividad, la humanidad que tanto amó el santo. La segunda característica que se atribuye al Renacimiento es su apertura al pasado clásico, y esto es cierto. De una parte, en arquitectura, ya habíamos dicho que franciscanos y dominicos tomarán como referencia la arquitectura de los primeros tiempos del cristianismo. Pero hay algo más. Si bien durante la Edad Media no se destruyeron los manuscritos de la Antigüedad, bibliotecas monásticas podían tener textos de Ovidio, no será sino en el siglo XIII cuando habrá una apertura decidida a los pensadores de la Antigüedad, especialmente a Aristóteles. Santo Tomás de Aquino desarrolla su filosofía y su teología a partir de la filosofía aristotélica. Y si durante la Edad Media existió un recelo hacia algunos pensadores de la Antigüedad clásica, la apertura de la escolástica y el pensamiento redescubierto de Aristóteles está en el inicio de esta pérdida de temor ante el pensamiento antiguo. También en los filósofos de la antigüedad se encuentra esa ley inscrita en el corazón de los hombres, como dice San Pablo, cosa que nunca se había negado, y no habrá mayor problema en confrontarse con los pensadores de la antigüedad. Después de Santo Tomás, la apertura al pensamiento de la antigüedad está garantizada. Realismo y apertura al pasado encuentran su desarrollo en el pensamiento propiciado por las órdenes mendicantes. Tan grande será el influjo de franciscanos y dominicos que a mediados del siglo XIII los agustinos, que habían sido monjes y eremitas por siglos, se constituyen también ellos como orden mendicante. Cuando a inicios del siglo XVI el rey de España, Carlos V, tiene que ver la construcción de la sociedad americana, permitirá que vengan al Perú solamente órdenes mendicantes, es decir, aquellas que habían nacido en el siglo XIII, y que tenían experiencia en vivir en las ciudades. Los dejo con Liliana Checa.
Continuando con lo dicho por Luis Villacorta, la propagación de las órdenes mendicantes, de los franciscanos y los dominicos en Florencia, tiene un enorme impacto no solo religioso, sino también cultural. Ambas órdenes se caracterizan por practicar el espíritu de renuncia de San Francisco de Asís y se instalan en los dos extremos opuestos de la ciudad. Los franciscanos construyen la iglesia de la Santa Cruz, Santa Croce, en la plaza que ahora lleva el nombre de la Basílica. Comienza a edificarse hacia 1294 y se termina alrededor de 1385. Es la basílica franciscana más grande del mundo y es financiada por las familias adineradas de la ciudad. En aquel entonces, la mejor manera de inmortalizar el nombre era encargando una capilla que llevara el apellido de la familia que la había comisionado. Santa Croce tiene 16 capillas laterales y, desde luego, no podían faltar dos capillas encargadas a Giotto, el pintor de quien ya hemos hablado, considerado como el padre de la pintura moderna. Florencia era en aquel entonces, y lo seguiría siendo en los siglos siguientes, una república muy próspera económicamente. Las familias Bardi y Peruzzi eran de linaje noble, dedicadas a la banca y al comercio. Habían logrado establecer sucursales de su banca en lugares tan distantes como Inglaterra. La banca local solo necesitaba 9 funcionarios y uno podía hacer un depósito en Nápoles y aparecía en Florencia 2 días después, o viceversa. Casi como hoy día, esto nos indica lo avanzados que estaban en aquel momento en el negocio del comercio y la banca. Lo más interesante de estas familias poderosas es que no solamente estaban interesados en hacer dinero, sino estaban preocupados por financiar artistas, arquitectos, escultores y dejar un legado en beneficio de la ciudad. De hecho, uno de los rasgos fundamentales del Renacimiento es el hecho que estas familias tenían una enorme vocación por el arte. En este contexto, la familia Bardi encargará a Giotto, hacia 1325, una capilla que recrea distintos episodios de la vida de San Francisco, con un realismo que se considera en ese entonces absolutamente novedoso. Giotto pinta el aquí y el ahora. San Francisco aparece en las calles de Florencia, despojándose de sus ropas y diciéndole a su padre, un rico mercader de telas, que no las necesita para vivir. Tanto esta escena como todas las otras, de la Capilla Bardi recrean las reacciones de los personajes, la arquitectura gótica de la época, las emociones ante la muerte del santo, las escenas de su viaje a Roma a pie para pedirle al Papa que legitime la orden. La capilla ha tenido que ser restaurada en varias ocasiones, pero es un testimonio de la destreza de Giotto en la técnica del fresco y de su fidelidad al naturalismo, de su manera de pintar la realidad de la manera más clara posible, de incursionar en la perspectiva, de vestir a sus personajes a la moda del Trecento o siglo XIV en Florencia. Santa Croce será la basílica florentina que alberga los monumentos fúnebres de grandes personalidades. Niccolò Machiavelli, canciller de la República Florentina entre 1501 y 1512, autor del Príncipe. Miguel Ángel, que pide especialmente ser enterrado ahí y cuya tumba erige Vasari, porque ese es el barrio donde construye una casa para su familia en la que se aloja cada vez que vuelve de Roma a su añorada Florencia. El compositor del siglo XIX, Gioachino Rossini. El astrólogo nacido en Pisa del siglo XVII, Galileo Galilei. La familia Peruzzi, también noble, comisiona a Giotto otra capilla que llevará su nombre, dedicada a San Giovanni, San Juan Bautista, patrón de Florencia. Actualmente está muy deteriorada, sin embargo, no deja de mostrar que Giotto realmente está innovando y creando una nueva manera de pintar, que lo convertirá en el artista más conocido y requerido de toda la península italiana. Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XIV y parte del XV sería la Guerra de los Cien Años, librada entre Inglaterra y Francia entre 1337 y 1453. El florín, la moneda acuñada en Florencia en 1252, se convertiría en el referente financiero más importante para el negocio mercantil de toda Europa desde mediados del siglo XIV. El rey de Inglaterra, Eduardo III, pediría un préstamo por 900.000 florines de oro a la banca Bardi y otro por 600.000 florines de oro a la banca Peruzzi para ayudarlo en su financiación de la guerra. Su imposibilidad de pagar sus deudas con ambas bancas ocasionaría la bancarrota de estas en 1345. Hacia 1415, Contesina de Bardi, hija de Alessandro di Soso di Bardi, conde de Bernio, se casaría con Cosimo de Medici. Hijo del fundador del estirpe, Giovanni de Medici, la familia se convertiría en el siglo XV en la más poderosa no solo de Florencia, sino de toda Europa. Con esta alianza matrimonial se unen el poder económico con la nobleza más tradicional de la ciudad. Los Medici serían protagonistas de la historia del Renacimiento en Florencia y grandes comitentes de arte que invertirían su propia fortuna familiar en financiar artistas y arquitectos y cuyo ejemplo sería seguido por otros señores, no solo de Florencia, sino de otras ciudades como Mantua, Rimini, Urbino, cuyos señores quedarían tan impresionados con el mecenazgo ejercido por los Medici que tratarían de ponerlo en práctica en sus propias ciudades. Pero este es un tema que merece desarrollarse con más detenimiento en otra sesión. Los dominicos también edificarían la primera y más grande basílica de toda Florencia, Santa María Novella, entre 1286 y 1356. Sus numerosas capillas y claustros encierran los tesoros artísticos más importantes del Trecento y el Quattrocento. Hacia 1290, los propios frailes dominicos encargan a Giotto un crucifijo pintado al temple sobre madera de casi 6 metros de altura por 4 metros de ancho. Giotto se distancia radicalmente del crucifijo que Cimabue había pintado para los frailes franciscanos de Santa Croce aproximadamente entre 1272 y 1280. Desgraciadamente, cuando el río Arno se desborda en 1966 y alcanza en algunos lugares casi 2 metros de altura, el crucifijo se daña y ahora, a pesar de la restauración, solo nos deja una idea vaga de lo que fue. Vasari relata cómo Giotto, fiel a su propio lenguaje pictórico, usa por primera vez a un ser humano para posar como Cristo en lugar de copiar una tabla de origen bizantino como había hecho Cimabue. Giotto representa a un Cristo de rasgos florentinos, en agonía, haciendo un estudio anatómico sin precedentes hasta entonces, con los brazos caídos y los pies sujetos por un solo clavo. Esta obra, comisionada a Giotto, así como el resto de las que hemos conversado hoy, ponen de manifiesto la trascendencia de los comitentes del Trecento, que nos han dejado un maravilloso legado artístico en las iglesias de los dominicos y los franciscanos. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Colores en Audio.